Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Nuestro saludo más cordial a todos los queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro programa comienza en la acción de gracias. Y tenemos muchos motivos de acción de gracias por lo que la liturgia nos ha ofrecido, y Dios a través de ella, a lo largo de los últimos días. El mes de octubre nos traía en la semana pasada la fiesta de San Francisco, que quedó un poco eclipsada por caer en domingo. Pero sirvió para recordarnos que era ese el día de San Francisco el que el Santo Padre firmara su última encíclica sobre la tumba de San Francisco la víspera de ese día. San Francisco es un santo que la Iglesia siempre ha contemplado con una especial admiración, porque Dios quiso honrar a este hombre generoso con unas características de vida y de conducta que lo asemejaron enormemente al que es nuestro modelo y ejemplo, a Jesucristo. Verdaderamente, Francisco destaca por su vida evangélica, es decir, por haber configurado toda su existencia en la horma del Evangelio de Jesús. Celebrar la fiesta de San Francisco es un estímulo para que caigamos en la cuenta de que vivir según el modelo de Jesús no es algo absolutamente imposible y realizable. Es verdad que supera y excede a veces las fuerzas humanas, pero todo lo puedo en aquel que me conforta. Esta expresión de San Pablo nos ayuda a comprender cómo es posible que hombres como Francisco de Asís fueran capaces de hacer de su vida un eco fiel de la vida de Cristo. Pero a los dos días, el 6 de octubre, la Iglesia nos recordaba a otro gran santo, a San Bruno, el fundador de la Cartuja. Bruno es un hombre que nace y vive en la época de la gran reforma gregoriana. Y fue también uno de los que aportó su granito de arena a esa renovación eclesial que se produjo en lo que se ha denominado la reforma del Papa Gregorio VII. Bruno empezó siendo un profesor y un clérigo destacado al que se le confiaron altas tareas de gobierno. Pero él escuchaba una voz interior. Él sentía que Dios le pedía algo más. Y lo que le pedía el Señor a San Bruno era precisamente que demostrara al mundo que Dios es suficiente para llenar la vida de un ser humano con creces. Y que tiene que haber también personas que con su entrega total y su abandono en las manos de Dios manifiesten esta absoluta primacía de Dios en la vida del ser humano. Por eso San Bruno quiso retirarse primero a un monasterio, y considerando que esto tampoco satisfacía del todo lo que Dios le estaba pidiendo, quiso ir a vivir a un lugar solitario y aguardar en ese lugar el silencio el mayor silencio posible, para hacerse todo él capacidad receptiva del amor de Dios, para hacerse todo él capacidad de escucha obediente de su palabra. Pudo hacerlo durante unos años con un grupo de amigos en el desierto de hielo y nieve de la altura de las montañas, en lo que se llama la Cartuja y que da nombre a la orden, por ser este su primer monasterio. Pero Bruno había sido maestro de otro importante eclesiástico que llegó a papa, y este antiguo alumno, una vez papa, quiso tener a su antiguo maestro a su lado como ayudante y consejero. Y Bruno se ve obligado por obediencia a salir de su retiro y a ir a dedicarse a las tareas de ayuda al papa, precisamente para poder llevar adelante esa época de gran reforma eclesial. Pero cuando pretenden hacerle obispo de una importante diócesis italiana, él tiene el coraje de decirle al papa que eso no es lo que Dios quiere de él. Y consigue convencer al papa. Y Bruno va a terminar sus días fundando una nueva cartuja, pero esta vez en el sur de Italia, en lo que se llamará la Sierra de San Bruno. Allí vuelve a conseguir recuperar junto a unos discípulos la soledad, el silencio, el espacio para manifestar que solo Dios basta. Allí, al pie de la cruz, contemplando al Señor, Bruno entrega los últimos años de su vida y recibe sepultura tras su muerte. Es otro de los grandes santos que el Señor nos ha regalado en esta semana. Y el día 7 celebrábamos la Virgen del Rosario. La advocación de la Virgen del Rosario sirve para recordar que todo este mes de octubre, desde tiempos de León XIII, está dedicado al rezo del Santo Rosario. Y ha sido San Juan Pablo II, con su encíclica dedicada al Rosario de la Virgen María, el que nos ayudó a descubrir una nueva forma de rezar el Rosario y añadió una serie de misterios, los que ahora llamamos luminosos, que se unirían a los tradicionales misterios de dolor, de gozo y de gloria, para así tener una contemplación más completa del misterio de Cristo. Y es que, como bien nos enseñaba el Santo Papa, el Rosario es esencialmente una oración de contemplación del misterio de Cristo, como un repaso constante de lo que son los misterios del Señor que celebramos junto con los de la Virgen María a lo largo del año litúrgico. Y en el Rosario, la Virgen María se hace nuestra maestra a la hora de contemplar y aprender de Jesús en esa meditación evangélica que va recorriendo día a día, semana a semana, todos los misterios de la vida del Señor. Por lo tanto, la Virgen del Rosario es una advocación mariana que nos lleva a descubrir a María como maestra de oración, una oración por un lado contemplativa y por otro lado una oración de confianza y de una gran intercesión. No olvidemos que el Rosario, y así entra en la Iglesia esta fiesta del Rosario, ha sido empleado y recomendado por la Iglesia para presentar ante Dios súplicas por intercesión de la Virgen María ante grandes necesidades de la Iglesia. Pues yo creo que este año teníamos que vivir con especial énfasis este mes del Rosario y vivir con especial énfasis esta oración, esta práctica de devoción mariana, que nos ayuda a tener siempre en María nuestra confianza y a estar siempre cumpliendo con esa vocación nuestra de cristianos, de intercesores ante Dios en favor de la humanidad entera y sus necesidades. Cuánta guerra, cuántas calamidades a través de esta epidemia que asola la humanidad y cuántas a través de los desastres en la economía que provoca esta situación de enfermedad. Pues que la Virgen María, que el rosario no se caiga de nuestras manos y nos ayude a hacer esa intercesión omnipotente ante Dios, encabezada por la Madre de Cristo, la Madre de Dios, nuestra Madre Santa María. Finalmente, quiero recordar que el día 5 de octubre tenemos una celebración un tanto distinta a las habituales conmemoraciones o memorias y fiestas de los santos. Se trataba de las témporas de petición de perdón, de acción de gracias y de súplica, el tiempo de témporas. En la reforma litúrgica del Vaticano II, las témporas no están fijadas en el calendario universal, pero se recomienda que cada conferencia episcopal, conociendo las circunstancias de vida de su país, elija un día para celebrar las témporas, a ser posible en una semana en que la liturgia permita poder celebrar las témporas o en una modalidad abreviada de al menos un día de témporas o a lo largo de 3 días, que no hace falta que sean uno inmediatamente a continuación del otro, pero sí en proximidad uno con otro, en las que dediquemos un día a la acción de gracias, un día a la petición de perdón y un día a la súplica. Las témporas se han situado por parte de la Conferencia Episcopal Española el día 5 de octubre. El colocarlas en su día en este momento del año litúrgico buscaba que coincidieran aproximadamente con el inicio de la actividad laboral tras el descanso veraniego, que coincidieran con el final de la mayor parte de las grandes recolecciones, en concreto la vendimia, y que estuvieran también al principio del nuevo curso escolar. De este modo, se podía hacer de las témporas ese tiempo fuerte de oración de intercesión de la Iglesia. De hecho, en los últimos años ha habido en España, por parte de algunos obispos, la petición de que se tomase en consideración intensificar este tiempo de témporas y concentrar en estos días, sobre todo en el día de petición, las intenciones de importantes campañas o jornadas nacionales que se celebran a lo largo del año, distribuidas en diversos domingos. Lo cierto es que el tiempo de témporas o los diversos días de témporas se prestan especialmente para poder realizar esa labor de estar presentes en importantes situaciones y necesidades de la comunidad humana y de la vida eclesial, con una peculiar e intensa oración de intercesión. Pues estas témporas que hemos vivido nos tienen que ayudar a que, no solo en ese día, sino con frecuencia, cuando tenemos un día libre dentro del calendario que se nos permite por parte de la liturgia poder echar mano de esas misas que ofrece el misal por diversas necesidades de la Iglesia y de la sociedad, podamos con sensibilidad a las circunstancias de cada momento ir celebrando misas por las necesidades de la Iglesia y de la humanidad. entre los cristianos tiene que ser muy normal, y no solo en el momento de las intercesiones de laudes y vísperas o en la oración de los fieles de la misa, el orar por estas diversas necesidades que afectan a la comunidad humana y a la comunidad eclesial. Vamos ahora a entrar en la primera pausa musical de nuestro programa, que como ya saben las usamos, estos interludios musicales, para hacer oración también nosotros, elevar nuestra súplica. En este caso, unidos a San Francisco, valorar la vida evangélica y el espíritu de pobreza evangélica. Junto a San Bruno, el silencio y la escucha de Dios y de las necesidades de los hermanos. Y junto a la Virgen del Rosario, y con ocasión de la enseñanza que hemos recibido con las témporas, pues cuidar nuestra contemplación de Cristo y nuestra intercesión con María en favor de toda la humanidad y de toda la Iglesia.
Aleluya, aleluya, aleluya. O Filie, Filie, Recelles Fides Gloriae, Morte Sur Resito.
Liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Curso de liturgia.
Pues sí, queridos amigos oyentes de Radio María, como nos acaban de anunciar, comenzamos la primera parte de nuestro curso de liturgia, que estamos dedicando en los últimos programas al año litúrgico, es decir, a la celebración del misterio de Cristo a lo largo de cada año natural. Es como ir empapándonos de Cristo año tras año. Es la manera más profunda y eficaz que la Iglesia tiene a través de su liturgia de asegurar una formación de todo el pueblo cristiano a través de la participación en las celebraciones litúrgicas, sobre todo la liturgia de las horas y la Eucaristía. Estamos en este momento viendo, ya después de haber tratado el misterio del tiempo litúrgico, la importancia del domingo en el año litúrgico, los principales tiempos litúrgicos, ahora nos toca ver algunas cuestiones particulares que nos ayudan a comprender ciertos detalles importantes del año litúrgico de la Iglesia. Quisiera hoy hablar particularmente de lo que es el calendario universal y los calendarios particulares. En la celebración del año litúrgico, el elemento, podríamos decir, visibilizador más importante es el calendario. El calendario nos va indicando cómo se van distribuyendo las celebraciones del misterio de Cristo a lo largo de un año natural. En el calendario se insertan las celebraciones de las fiestas de la Virgen María, de los ángeles y de los santos dentro de ese ciclo fundamental que es el ciclo temporal que nos permite actualizar el misterio de Cristo. Allí en el calendario van repartiéndose también, por lo tanto, las solemnidades, fiestas y memorias obligatorias o libres de los diversos santos. hay un calendario universal. Cada rito cristiano posee su propio calendario universal, es decir, calendario para todos los que siguen esa forma ritual. En el caso del calendario del rito romano, hay un calendario que tiene verdaderamente un carácter universal, porque además de abrazar las principales fiestas del misterio de Cristo y del misterio de María, presenta los santos más destacados de toda la Iglesia universal, que han ejercido una influencia más notable en todos los países donde la Iglesia se ha hecho ya presente, y que de alguna manera, por su antigüedad o por la relevancia de las instituciones u obras que han fundado, pues se han hecho sentir con su influjo eclesial y de santidad en todo el mundo. Pero junto a ese calendario universal están los calendarios particulares, tanto de órdenes religiosas como de las naciones y las diócesis. Es importante que sepamos por qué ahora queda tan claramente diferenciada esta, podríamos decir, serie de celebraciones de santos propias del calendario universal y celebraciones de los santos y de la Virgen María propias del calendario particular. Y es que si todas las celebraciones de los santos las quisiéramos incorporar en el calendario universal, prácticamente no tendríamos días en el año para celebrar, gracias a Dios, tantas memorias o celebraciones de los santos. Y quedaría completamente oscurecido el tronco del año litúrgico que ha de ser el ciclo llamado temporal, el ciclo de Cristo. Por eso, el Concilio Vaticano II, siguiendo algo que ya había comenzado en épocas anteriores, empezó a enviar a los calendarios particulares aquellas fiestas de santos cuya influencia se haya destacado más en una determinada nación, diócesis u orden religiosa, e incluso en algún determinado lugar dentro de una diócesis o dentro de una orden religiosa. En principio, los que están obligados a un calendario particular, sea nacional como diocesano, o sea de una orden como de cada una de sus más importantes regiones o provincias, no tienen obligación de seguir el calendario local, propio local del lugar donde se encuentra, sino que siguen simplemente el propio. Esto en cuanto a las órdenes religiosas. Y las naciones siguen su propio calendario particular y evidentemente no asumen los de otras naciones. Así se distribuyen normalmente las celebraciones en celebraciones universales del calendario universal y celebraciones sea de la propia orden religiosa o de la propia nación y diócesis. Cuando decimos celebraciones de la nación, nos referimos normalmente al ámbito de las conferencias episcopales, la jurisdicción de las conferencias episcopales, aunque hay determinadas regiones, a veces dentro del país, que tienen un calendario propio. Con lo cual, el calendario propio de las diócesis es un poco más complejo porque tendrá elementos de la nación a la que pertenece, el ámbito de conferencia episcopal al que pertenece, elementos a veces de la propia región a la que pertenecen y luego los específicamente diocesanos. En el caso de las órdenes religiosas, tendrán las celebraciones propias de su orden y a veces determinadas provincias dentro de una orden muy grande, pues tienen también algunos elementos de celebración exclusivos de la propia provincia. Los religiosos, cuando están presentes, como es lo habitual, en medio de las diócesis, tienen la obligación de seguir del calendario diocesano el santo patrón y la dedicación de la iglesia catedral. Como un signo de comunión con la iglesia local en medio de la que se encuentra. Pero no se puede decir que sigan el calendario propio de la iglesia local. Cuando una orden religiosa regenta una parroquia, en la parroquia lo lógico es seguir el calendario propio de la nación y la diócesis, y no tanto el de la orden religiosa. Pero en las celebraciones internas de la comunidad religiosa, por el contrario, lo normal es seguir el calendario propio de la orden religiosa. Es cierto que si el santo fundador de la orden religiosa no está recogido ni en el calendario universal, ni en el calendario nacional o en el calendario regional o diocesano, pues los religiosos que detentan parroquias pueden, si es compatible con las normas del año litúrgico, celebrar a su santo fundador como una manera también de dar a conocer su carisma a sus fieles y a la diócesis en la que están trabajando. Pero esto no se consideraría un doble calendario, sino simplemente se sigue en las parroquias el calendario propio de la diócesis escrita en una región y en una nación, y se seguiría en la orden religiosa el calendario propio de la orden, y si la provincia cuenta con calendario propio, el de la provincia. El tener esta diversidad de calendarios es para poder en la iglesia dar una celebración a el mayor número posible de santos y beatos, pero a la vez que estas celebraciones no ahoguen por completo el año litúrgico. Por eso es también interesante conocer el papel de un libro litúrgico llamado el Martirologio, del que solemos hacer ahora muy poco uso. Es verdad que se trataba de un libro de uso fundamentalmente monástico, pero que también en las comunidades canonicales y en algunas iglesias mayores era costumbre de leer o proclamar el Martirologio. ¿Qué contiene el Martirologio? Pues el Martirologio contiene los santos cuya memoria se celebran cada día. Es decir, los santos que han muerto en un determinado día, que se convierte para ellos en su dies natalis, en su día de celebración, porque entraron ese día en la gloria del cielo. Por lo tanto, el Martirologio trae del santo que se considera más destacado de entre los de ese día o el más antiguo, un elogio, es decir, una semblanza geográfica breve, y luego de los demás simplemente el nombre y el lugar en que son recordados o descansan sus reliquias. El Martirologio se suele rezar o leer el día anterior a la fecha de la que se trate como preparación del recuerdo de todos los santos que se celebrarán al día siguiente. Hay una norma de la Iglesia que permite, si el día litúrgico está libre, poder celebrar la misa en forma votiva por un santo en el día en que aparece en el Martirologio, aunque no sea recogido ni por el calendario universal ni por los calendarios particulares de aquel lugar. Pero, evidentemente, el Martirologio estimula enormemente a los fieles cristianos a comprender cómo la santidad no es una cosa extraña. El ver cada día del año colmado de hermanos que han llegado a la santidad es un estímulo para responder positivamente a la gracia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, el Martirologio nos ayuda también, junto con los calendarios, a vivir la presencia de los frutos del misterio de Cristo en la santidad de los hijos de la Iglesia a lo largo de cada año litúrgico. Y así día a día ver cómo el camino de la santidad no es algo imposible. Vamos ahora a un segundo momento en que la música nos tiene que ayudar a hacer oración. Y creo que debe ser una acción de gracias a Dios porque es admirable en sus santos y una petición humilde de que el Señor nos ayude con su gracia a desear ardientemente vivir según su voluntad y avanzar así en el camino de nuestra propia santificación.
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros. Historia de la liturgia.
Bien, en esta segunda parte de nuestro curso de liturgia, hemos estado hablando de historia de la liturgia, aunque en los últimos programas esta historia se ha hecho sobre todo historia y explicación de la liturgia de las horas. Y ahí es donde vamos a seguir. Recuerdo también al comienzo de este apartado que al final del programa, antes de despedirnos, si algún oyente ha dejado alguna pregunta y somos capaces de poder responderla, pues dedicaremos unos instantes ahí al final del programa para responder a alguna pregunta, que se pueden dejar en la emisora llamando al teléfono 91-005-9419, 91-005-9419. Bien, pues la liturgia de las horas hemos visto que se componía esencialmente de salmos y cánticos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero hemos visto que tenía también la lectura breve de la palabra de Dios, que en las horas de la mañana suele tomar textos del Antiguo Testamento y en las horas vespertinas del Nuevo Testamento. Es cierto que no lee el Evangelio, la lectura breve de laudes o de vísperas, porque el Evangelio se reserva para la forma vigiliar del oficio de lecturas, donde tras hacer las lecturas bíblicas y hagiográficas o magisteriales, se entonan unos cánticos y se culmina proclamando el Evangelio. Fuera de esa forma vigiliar del oficio de lecturas, el Evangelio no suele leerse dentro del marco de la liturgia de las horas. Pero junto a todos estos textos bíblicos, veíamos con el himno que, situado como lo hacemos ahora al comienzo de la celebración, o como se hacía antes al final de la parte bíblica y como inicio de las oraciones de origen eclesial, con el himno encontramos un componente nuevo en la liturgia de las horas, que es la oración hecha por la misma Iglesia. En este caso, junto al himno, también es de composición eclesial, las súplicas, alabanzas y preces que se suelen hacer en laudes y en vísperas, con un tono más de alabanza a Dios en laudes y consagración del día, y en vísperas de súplica e intercesión. Ellas culminan con una oración que nos enseñó el Señor, que es suya, que es el momento culminante de la oración dentro de cada una de las horas mayores de laudes y vísperas, el Padre Nuestro. Acto seguido, la oración de cada hora concluye con una oración de tipo colecta que recoge las intenciones del momento del día o del tiempo o fiesta litúrgica que se está celebrando. La liturgia de las horas equilibra de una manera muy sabia lo que es oración hecha con la misma palabra de Dios, que nos está así enseñando a orar con las palabras convenientes, el Padre Nuestro, que es la norma suprema de oración de los cristianos, el canon de la oración cristiana, de tal manera que Agustín decía que se puede rezar con otras palabras, pero no diciendo o pidiendo a Dios cosas distintas. Y luego están nuestras oraciones, las oraciones de la Iglesia y de cada cristiano, pues en las intenciones de laudes y de vísperas se pueden añadir algunos ruegos que cada uno de los fieles alza a Dios espontáneamente. Lo cierto es que toda la liturgia de las horas favorece con su misma estructura un diálogo entre Dios y su Iglesia. Un diálogo entre Dios y su Iglesia que tiene como vertebrador y conductor a Jesucristo. Jesucristo es el que es el enviado del Padre, el que culmina la revelación sobrenatural que Dios comenzó a través de toda la historia de salvación con sus amigos y profetas, y Jesucristo es a la vez el que recibe la alabanza y la acción de gracias de la Iglesia por esta labor de mediación y redención que ha realizado. Él es el esposo y la Iglesia esposa aprende de él, le ama a él y le sigue e imita a él. De tal modo que estas súplicas de composición eclesial se nutren en gran medida del espíritu orante que la primera parte de la liturgia de las horas ha ido sembrando en el corazón de los cristianos a través de la misma palabra de Dios. Es importante que se considere en las horas de laudes y vísperas el momento del Padre Nuestro como el momento culminante de la oración de la Iglesia, que se une a Cristo, su esposo, para orar. Y que veamos en el Padre Nuestro una clave de interpretación de los salmos y cánticos, sobre todo los salmos y los cánticos del Antiguo Testamento, en sentido cristiano. El Padre Nuestro realiza esa función de iluminar y dar las claves para una lectura cristiana de los salmos y de los cánticos. Eso mismo que se pretendía con las antífonas, con los versículos, con las oraciones sálmicas y toda una serie de recursos que la Iglesia ha ido buscando a lo largo de los siglos para leer en sentido cristiano, para enseñar a rezar como cristianos estas oraciones que arrancan del Antiguo Testamento. Del mismo modo, el Padre Nuestro nos ayuda a comprender cómo en la oración de la liturgia de las horas nos sumergimos en lo que es el coloquio de las divinas personas y cómo nuestra oración unida en el Espíritu Santo a Cristo se va a encaminar hacia el Padre. A Él es al que dirigimos en última instancia todas las alabanzas y del que imploramos todas las bendiciones. Por lo tanto, las horas en que rezamos el Padre Nuestro, laudes y vísperas, este debe ser un momento destacado en la oración comunitaria y uno de los momentos más aptos para emplear el canto. La oración conclusiva, por el contrario, es una oración de un tono menor y que nos ayuda a concluir la oración engarzando siempre con el momento del día o la celebración de la fiesta litúrgica en la que nos encontramos o el tiempo litúrgico en que nos encontramos. Algo parecido a lo que hacía al comienzo de la liturgia de las horas, de cada una de las horas, el himno, en la estructura que ahora ha tomado el oficio tras el Concilio Vaticano II. Pues ahora vamos de nuevo a la música y vamos a pedir que cuando recemos la liturgia de las horas nos hagamos conscientes de nuestra capacidad de alabanza y súplica en nombre de toda la humanidad ante Dios, unidos a Cristo o dirigiéndonos incluso directamente a Cristo en cuanto Hijo del Eterno Padre. Y que esta condición orante nuestra, esta condición de intercesores, alimente constantemente en nosotros la caridad, para que así todo nuestro obrar sea pensando en el bien de aquellos por quienes hemos orado.
Arde resumere.
La liturgia, Dios con nosotros, una síntesis vital de la palabra y el obrar de Dios.
Bien, pues llegamos a este último apartado de nuestro programa y creo que hay una llamada desde Sevilla de nuestra hermana Julia. Buenas tardes. Bueno, pues parece que no se ha podido conectar bien con nosotros. Entonces espero que podamos responder a su pregunta en otro programa. Nosotros seguimos adelante y antes de despedir el programa, pues queremos recordar que hoy celebramos a la Virgen del Pilar. ¿Cómo no hacer recuerdo especial y agradecido de esta singular advocación mariana? Una advocación mariana que para nosotros está ligada a la evangelización. En primer lugar, a la evangelización de las tierras de España, la antigua Hispania romana, puesto que la tradición nos cuenta que cuando el apóstol Santiago vino a predicar a España, se desalentó ante la falta de acogida que el mensaje del Señor tenía entre los habitantes de nuestra península. Pero la Virgen María se le aparece en carne mortal en Zaragoza, todavía vivía ella en Tierra Santa, en Jerusalén, y le alienta y anima, y le entrega un presente, una columna de piedra. Una columna de piedra sobre la que ella le sugiere que vea la firmeza de la fe que se va a conseguir plantar en España, y que mientras esa columna se mantenga en pie, será un signo de que la fe permanece en nuestras tierras hasta el final de los tiempos. Bien, entre la leyenda, la tradición y los hechos históricos de difícil comprobación, está este testimonio que las generaciones cristianas nos han transmitido. Es cierto que el río Ebro tiene una importancia enorme a la hora de comprender la historia de nuestras tierras. Estos ríos, en particular el río Ebro, servían en la antigüedad para unir territorios que las montañas distanciaban. Y siguiendo y remontando el curso de los ríos, se podía ir atravesando las diversas cordilleras tan presentes en nuestro territorio y poder llegar desde la desembocadura del Ebro en el Mediterráneo, cerca de Tortosa y de Tarragona, pues llegar incluso a las tierras a los pies de los picos de Europa, en Fontibre, donde nace el Ebro, las fuentes del Ebro. Y una vez situados allí, en esas zonas de la ladera sur de los picos de Europa, es fácil seguir caminando por esa zona de la vertiente sur de las montañas y adentrarse hasta en la misma Galicia. Por lo tanto, los romanos, igual que otros pueblos que entraron en la península desde el Mediterráneo, recorrieron toda la península siguiendo el curso de los ríos y estas vías naturales de penetración. El Evangelio, como es lógico, aprovechó también estas rutas, rutas que existían desde siempre, que habían consolidado los romanos con su presencia y su ocupación de las tierras de España y que hacían posible que un predicador llegase por el Ebro y pudiera alcanzar la misma Galicia y en ella el llamado Finisterre, en la frontera con el mar Atlántico, allá en el noroeste de la península. Bien, pues lo cierto es que estos caminos han comunicado a los pueblos, han servido para el anuncio del Evangelio y se han convertido en un símbolo de la presencia de los evangelizadores. Así San Pablo, también asociado a Tarragona, y el mismo Santiago Apóstol, asociado a Zaragoza y a las tierras de Galicia. Lo cierto es que el símbolo de esta ciudad de Zaragoza, en el borde del río Ebro, como punto focal para la evangelización de España, pues ha quedado, aunque sea luego muchos siglos más tarde, cuando se hace una narración por primera vez por escrito de los acontecimientos que dan lugar a esta historia del origen del culto a la Virgen del Pilar. Lo que es más fácil de demostrar con argumentos históricos es la gran antigüedad de una iglesia al borde del Ebro dedicada a la Virgen María. Es decir, que desde tiempos muy antiguos, cuando se pudo por primera vez por parte de los cristianos levantar sus primeros oratorios, ya hubo un oratorio al borde del Ebro en Zaragoza dedicado a la Virgen María. Y el recuerdo de esta advocación mariana está asociado a que la imagen, que ha podido sufrir diversos cambios a lo largo de los siglos, es decir, que la imagen ha podido cambiar, pues ha estado siempre colocada sobre un pilar de un tipo de piedra que no proviene normalmente de la península ibérica, sino de Oriente, y que nos permite asociar la imagen que sobre él se coloca a esta presencia y ánimo de la Virgen María al apóstol Santiago para culminar su predicación. Pero es que luego esta advocación mariana ha servido también para marcar el recuerdo de la evangelización de América, porque en el día en que celebramos a la Virgen del Pilar, la providencia quiso que Colón tocara tierra en lo que él creía que eran las Indias, pero era el continente americano, aunque fueran las islas del Caribe. Entonces, evidentemente, la Virgen del Pilar ha quedado también asociada a esa gesta de la evangelización de América. María, aliento de la evangelización y maestra y madre que cuida de nuestra fe. Y no podemos despedir el programa sin hacer también un recuerdo de la santa que celebraremos el próximo jueves, el día 15, Santa Teresa de Jesús, una de las más grandes santas de nuestra historia cristiana. Y Santa Teresa de Jesús es maestra y doctora de la Iglesia, sobre todo en la vida espiritual. Su vida y sus libros, pues nos ayudan a aprender a tratar con Jesús, y a ir avanzando en el camino de la oración y del desprendernos de nosotros mismos para dejarnos llenar de Dios. Que Santa Teresa de Jesús y la Virgen del Pilar nos ayuden en la encrucijada del momento presente para que los cristianos sepamos mantener la fe en nuestra tierra y en nuestra sociedad y mostrar a nuestros hermanos cómo las enseñanzas del Evangelio son también una luz para la vida cotidiana en este mundo, una luz abierta siempre a la esperanza que hace que todas nuestras penalidades y todas nuestras dificultades en este mundo encuentren fortaleza para superarse y un horizonte que nos ayude a comprender que el mal nunca tiene la última palabra y que en el fondo del camino de la vida humana, personal y colectiva, está siempre la llamada de Dios a la felicidad y a la plenitud. Hasta pronto, queridos amigos. Dulcis hospes
animae, dulce rebus. Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.